Bueno, y en el en fuera del aire estábamos ahí conversando, obviamente, con Juan Carlos un montón, varias de cosas, porque justamente las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, la reivindicación por ahí de la militancia de las personas detenidas, desaparecidas durante la dictadura, torturadas, asesinadas, de las familias destruidas, digamos, por también no solo por estas desapariciones, sino también por el robo sistemático de bebés y demás, no es una cuestión del pasado, no es algo del pasado, sino que es algo que nos sigue acompañando hasta ahora y que estamos tratando, todas esas secuelas, ¿no? Creo como sociedad, o una gran parte de la sociedad, estamos tratando de que esas secuelas, que básicamente se ven en cuando te dicen no participes en política, no te metas, todos los sindicatos son corruptos, bueno, etcétera, etcétera. Estamos tratando como de desarmarla. Y decías algo antes, en el anterior bloque, que lo estamos tratando de desarmar ya no solo desde el voluntarismo, de las organizaciones sociales, de los organismos, sino también desde el Estado, ¿no?
Claro,
estas decisiones que fue tomando el Estado para, si se quiere, apropiarse, encabezar o dar sostén a estas actividades. Y una de las que nombrabas, que no me parece menor, es que la provincia del Chaco es tiene una ley que justamente condena el negacionismo. No con cárcel porque no puede, pero sí de otra manera.
Sí, sí. Sí, bueno, antes que nada, esto de las leyes, de las políticas de memoria, de verdad y justicia como políticas de Estado, esto yo rescato siempre como algo muy importante. Tiene algunas cuestiones que a solucionar. De hecho, se presentó este año finalmente un nuevo proyecto de ley para la reconformación de la Comisión por la Memoria. Pero esta comisión está conformada por 5 organismos de derechos humanos: hijos, expresos políticos, familiares de detenidos desaparecidos, la Comisión Permanente por los Derechos Humanos, la CPDH, y la Red por la Identidad, que es la representación de Abuelas de Plaza de Mayo en la provincia. Y 5 representantes del Estado, 2 por el Ejecutivo, 2 por el Legislativo, 1 por el Judicial, justamente con el espíritu, la intención de que las políticas de derechos humanos, en particular o en especial las que respectan a memoria, verdad y justicia, sean conducidas por los organismos. De hecho, la presidencia de la comisión es ejercida hoy por hijos, pero también puede ser por expresos o por familiares, y llevadas adelante como políticas de Estado por los representantes de los 3 poderes. Ese es el espíritu de esta ley, que suelo hacer marcar yo la diferencia con otras provincias, digamos. Eso no nos ayudó en muchos aspectos. Y uno de ellos, justamente, que siempre somos órgano de referencia para estas temáticas, ya sea para sacar las leyes que tienen que ver con políticas de derechos humanos o ese tipo de cosas. Y en ese sentido, bueno, obviamente lo primero que nos consultaron en su momento fue qué pensábamos del proyecto de ley contra el negacionismo, y bueno, justamente una de las primeras cosas en señalar fue decir, bueno, pero esto no sanciona, no es punitiva, no hay ni siquiera una multa. Y sí, el gran, digamos, problema, si se quiere, que tenemos ahí es que no está tipificado aún esto en nuestro país. Entonces, esta ley, por el lado que avanzó, es justamente por la identificación, la concientización, el reconocimiento de qué es un acto, una expresión, una actividad negacionista, y en base a eso hacer un registro, que esa es nuestra función, nuestra tarea en la comisión y en particular en el RUP, de todas esas expresiones negacionistas, y que alguien que es testigo o conoce o vio o escucha pueda acudir a este lugar. Estamos todavía en proceso de implementación. Se emitió el decreto reglamentario no hace mucho y nos faltan algunos recursos todavía, pero bueno, ya tenemos ese material. De hecho, fue aprobada en 2021, y el año pasado, a raíz de esto, de ya tener conocimiento de esta ley, hubo un hecho, lo quiero mencionar, de público conocimiento en la alcaldía de Sáenz Peña, el Comité de Prevención de la Tortura fue por un habeas corpus a hacer una visita al lugar, y encontró en una oficina una foto de San Martín, en una oficina de la alcaldía, al lado de una foto de Videla. Y bueno, se armó todo un revuelo, como en una institución pública, y más de esas características puede hacer haber una foto de Videla. Y bueno, nos llamaron, tuvimos que ir a hacer una serie de talleres de capacitación al personal, a los agentes penitenciarios. Y bueno, lo hicimos en el marco, todavía sin tener una reglamentación, pero ya tratando de atender a estas cuestiones, ¿no? De señalar qué es un hecho negacionista, o una expresión negacionista, y el por qué, ¿sí? Por más que no, más allá de que en este caso por ser una institución pública también se inició paralelamente un sumario de acuerdo a los reglamentos internos de la institución y demás, pero
sí, tenemos también una ley de seguridad pública sancionada en el 2011 que lo que plantea es que no se pueden generar, que la fuerza de seguridad no pueden generar expresiones antidemocráticas. Exacto. Claramente, tener una foto de Videla, reivindicar un golpe de Estado que no llegó por el voto popular y que generó tanto daño y que tiene sentencias condenatorias por ser un militar que cometió delitos, claramente es un comportamiento reñido con la ley de seguridad pública.
Exactamente.
Digo, en esto de buscar, de no esperar siempre el reglamentarismo, digamos, para poder actuar, tenemos bastante marco legal en el Chaco, por lo menos, para generar estas intervenciones, vamos a decirlo, no sanciones, estas intervenciones para generar conciencia. ¿Qué te encontraste en ese lugar?
Bien.
Con esa, digo, me da curiosidad, claro, saber la respuesta de los
agentes.
A eso
quería ir. Obviamente, a ver. Partamos de la base que para nosotros era incómodo,
sí.
Para ellos también.
Te quiero preguntar, ¿fueron con su vestimenta, con su uniforme a las capacitaciones?
Sí, porque estaban algunos de servicio, otros, bueno, tenían que ir específicamente para eso. Pero aparte se trabajó bastante bien desde la dirección de, creo que es de formación, no recuerdo el nombre, pero con la directora trabajamos muy muy bien, digamos, con mucha predisposición de su parte y con un reconocimiento de que en realidad falta trabajar más la temática en la currícula de formación de nuestras fuerzas. No es suficiente con una capacitación cada tanto, y de hecho los agentes con los que nos encontramos, y son chicos jóvenes, digo yo, por ahí.
Nosotros somos jóvenes, claro, de más de 40, están las otras personas jóvenes de más de 20.
Exactamente.
¿No es cierto?
Sí. Ahí tenías un promedio de 23, 25 años, a lo sumo un oficial de 30, 30 y piquito. Entonces, lo que digo es, muchos nos encontramos con eso, ¿no? Muchos desconocían esta historia, desconocían esa figura de Videla, lo que representaba, desconocían que era un tipo que fue condenado por delitos de lesa humanidad con sentencias firmes, por desapariciones y asesinatos, y en realidad por donde empieza a abrirse ese camino de impunidad que vino después del juicio de las juntas y con las leyes de impunidad, de obediencia de vida y punto final. En realidad se empieza a abrir todo eso con la responsabilidad que les cabía por el robo de bebés, ¿sí? Entonces todo eso fuimos tratando de mostrarles en este caso a estos agentes, cómo rompía con eso que mencionabas vos de un Estado democrático, y que en realidad esa figura que estaba reivindicada en una foto en una pared era un delincuente, había cometido delitos, encima delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Y de hecho un detalle así de color, un dato de color, al terminar, creo que fueron dos o tres las charlas que fuimos a dar, al terminar una de ellas, se acerca uno y nos dice, habíamos ido en ese momento con Daniel Trabalón, que fue uno de los que estuvo trabajando en la redacción de la ley, y se acerca uno y le dice, no, nosotros pensamos que nos iban a venir a bajar línea, pero nos dimos cuenta que nada que ver. O sea, eso nos quedó como anécdota, digamos, buena. Porque sí, se suponía en esa tensión que mencionaba, tanto de nuestra parte como de ellos, que nos vengan y nos digan eso, que no le estamos bajando una línea, sino le estamos mostrando las cosas como son y como deberían ser, digamos.
Sí, que también nos lleva a una reflexión, ¿no? Quizás tanto en los ámbitos educativos, porque también voy a hacer cargo ahí un poco a las escuelas secundarias, a las escuelas públicas, y a las escuelas primarias, la educación que estamos recibiendo es esa, es de bajada de línea, donde no hay participación, donde no hay ida y vuelta, donde no estamos practicando la reflexión sobre determinados hechos. Si le vamos a dar información, también tenemos que practicar la reflexión sobre esa información, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, y ahí es muy importante, creo yo, tener conocimiento, esto que mencionaba yo de nuestro trabajo que hacemos diariamente, tratamos de acudir a las fuentes, de conformar, de analizar esas fuentes y, bueno, sacar conclusiones y demás. Y la forma de expresarlo también es importante. Por ejemplo, en más de una charla nos ha pasado, ¿y por qué los subversivos tan cosas? Y, a ver, pará. ¿Quiénes son los subversivos? ¿O qué es ser subversivo? Empezar a deconstruir desde ese aspecto, o sea, como decís vos, lo que fuimos adquiriendo, pero poder analizarlo, por qué lo adquirimos de esa manera, cómo nos llegó y cómo lo expresamos. Eso es lo que tratamos de trabajar también. Uh-huh. Y eso creo que forma parte de la deconstrucción, de la concientización, y que tiene mucho que ver con esto de ir en contra del negacionismo. Por ahí cosas o expresiones que naturalizamos, pero que en realidad atienden a una cuestión. Por ejemplo, y me viene algo que también hablábamos fuera del aire, también que se en realidad se habló mucho ahora por lo que mencionábamos del lunes en Buenos Aires, el tenista Zverev, que estaba jugando un partido, estaba por sacar y alguien grita de la tribuna una frase que él para el partido, le hace parar al árbitro y le dice... hay alguien que dijo la frase más famosa de Hitler. Y bueno, ¿quién fue? Y lo hacen salir de la cancha. Fue repudiado en ese momento, silbado por los otros asistentes. Digo, lo que en otro momento, en otro contexto, capaz que pasaba como un grito tal vez de aliento, porque fue una frase en alemán, Deutschland über alles, hacia un jugador alemán, pero ese jugador era consciente de lo que significó en otro contexto esa frase y hace parar un partido y que se vaya a esa persona. Y ahí, bueno, también en el abierto de Estados Unidos, ¿por qué lo echan? Y bueno, en Estados Unidos hay una ley de contra el negacionismo del holocausto, una ley específica en ese sentido, y creo que tiene que ver. Pero bueno, volviendo a esta cuestión de la concientización y de que tomemos conciencia, ¿no?, de lo que decimos o lo que expresamos, cómo afecta al resto o qué representa en realidad para una sociedad, ¿no? Eso creo que es sobre lo que hay que trabajar fuertemente.
Esto que decías recién de los contextos, ¿no? Es decir, ustedes con su trabajo que están haciendo desde el registro y desde la comisión, esta idea de generar conciencia no es precisamente justificar, digamos, un determinado hecho, sino lo que están tratando es de echar un poco de luz, digamos, sobre la historia reciente de la Argentina y las atrocidades que vinieron unidas de una impunidad terrible. Vamos a decirlo, porque es así. Si no había en ese momento un poder judicial al cual hacer denuncias, no había un lugar donde ir a plantear el corpus, estamos absolutamente desprotegidos como sociedad. Y ahora me preocupa mucho que haya discursos, inclusive acá en los medios locales, donde lo que están tratando otra vez es de volver a justificar la violencia ejercida sobre... la subversión, o sobre el subversivo, sobre los guerrilleros. Uh-huh. Entonces, por ahí el laburo de ustedes va también a poder explicar que esa gente no era así, ¿no? Tenía otros objetivos.
Totalmente. Sí, bueno, lo de los medios, justo el otro día, el día siguiente de esto, lo de Buenos Aires, cuando venía para el centro desde Fontana en el auto, son unos minutos que escucho radio y
Otra radio. Otra radio.
Pero bueno, hay una parte por ahí que me suele resultar interesante. Y hacían una mención, sin mucho análisis, porque tampoco habían escuchado. De hecho, la prensa que asistió a ese acto estuvo muy, muy sesgada, muy limitada. Entonces no es que había un conocimiento cabal todavía de qué había pasado exactamente, pero bueno, lo que me llamó la atención fue justamente un comentario en relación a esto que mencionás, de que aparentemente esto que hizo Villarruel no está bien, porque reivindica la dictadura y demás, pero, y ahí en el pero fue donde me como que me hizo un ruido, digamos, de alguien que conduce un programa en un medio público, en un medio de difusión, que diga, pero hay que entender el contexto histórico donde Montoneros y el ERP con sus acciones justificaron el golpe de Estado. Y me parece que ahí falta mínimamente conocimiento, o sea, sin pensar que eso está hecho, ese comentario está hecho adrede, mínimamente hay que decir falta conocimiento o al menos completar, porque si vamos al contexto histórico, el contexto histórico no es solamente del año 75, 76, 74, viene de mucho antes, de la historia completa de nuestro país. Podemos, esto que decía hoy, de ir tendiendo los nexos, ir tendiendo los hilos y los hechos históricos, ya desde el comienzo de nuestro país, pero concretamente en el siglo XX, como decíamos hoy, vivimos 6 dictaduras previas al 76, y esa última fue la más sangrienta, la más atroz, pero fue planificada ya en el 55 con el bombardeo a Plaza de Mayo. Quienes participaron del bombardeo, varios, entre otros Macera, que fue uno de los integrantes de la primera junta, estaba en ese bombardeo como parte de la Armada. El bombardeo a una población civil en la capital de la del país, ¿no? Y fueron quienes con el correr de los años se fueron entrenando, fueron capacitando. Ahí viene, podemos hablar mucho de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, cómo las Fuerzas Armadas Argentinas ahí mandaban a sus integrantes a capacitarse con las técnicas que venían de la Guerra de Argelia y demás. Todo eso está documentado en un trabajo muy importante científico del Archivo Nacional de la Memoria, está publicado, y cómo todo eso fue preparando ese contexto, también las fuerzas, las organizaciones armadas en nuestro país no surgieron porque sí nomás. Fue un contexto de época, si se quiere, donde teníamos en todo Latinoamérica a Estados Unidos influyendo sobre los gobiernos e imponiendo dictaduras, y era una forma de levantarse y responder de esa manera que se creía en ese momento que era el camino, digamos, sin hacer justificación, obviamente, de las decisiones. En algún momento se vio que eso no iba, porque por más que tengas una organización armada, evidentemente contra el poder, en ese sentido nunca vas a poder luchar. Creo que esa fue una conclusión a la que se llegó en muchos aspectos, pero digo, no fue algo que nació en el 75 por el accionar de dos organizaciones armadas, lo que pasó en el 76, a partir del 76. Fue toda una historia.
Un exterminio.
Exactamente.
De fuerzas políticas, en realidad.
Claro, sí, un exterminio de fuerzas políticas, pero que ya venía de antes, como digo, con el bombardeo, los fusilamientos en José León Suárez, la masacre de Trelew, y un montón de hechos como la noche de los bastones largos, que eran previo a la dictadura del 76. O sea, hay mucho hilo para cortar ahí, digamos.
Y una cosita más nomás que digo, y después ya nos vamos cerrando. En la masacre de Margarita Belén, justamente cuando se publican al otro día en los medios locales, lo que tratan de justificar esa violencia, diciendo, bueno, que ahí hubo un enfrentamiento. Esa palabra, ese enfrentamiento, hay que hacerle conocer a la sociedad, no existió.
Exactamente.
No existió directamente. Entonces no hay manera de justificar contextos históricos, porque eso era mentira. Eso eran fake news, vamos a decirlo con los términos de ahora,
¿no? Exactamente, las fake news del momento, que tenemos, de hecho, hicimos, uno de los temas, obviamente, que trabajamos mucho, es Margarita Belén, y en su momento, vamos a decirlo, durante el gobierno de Macri, con la desaparición
¿De Lara San Juan?
No,
me acordé de eso porque dijo
Santiago
una barbaridad.
Maldonado, perdón.
Perdón, Santiago Maldonado. Y dijo una barbaridad también el Lara San Juan, que fue terrible.
Sí, también,
¿no?
Pero bueno, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Hicimos en una, porque todos los años para el 13 de diciembre reeditamos nuestra publicación, hicimos un paralelo de las noticias sacadas por el ejército en ese momento, por el gobierno, digamos, y las que sacó el Ministerio de Seguridad cuando mataron a Rafael Nahuel, y vos ves la estructura de la noticia y es la misma.
El mismo modus operandi.
Exactamente. Sí, claro. De hecho, bueno, con el asesinato de Rafael Nahuel se pudo avanzar un poco, después hubieron unas vueltas atrás, pero bueno, se supo de un primer momento, por suerte, que cómo eran realmente las cosas, ¿no?
Bueno, vos sabés que Marín Pilate Vergara mandó un comunicado y cuenta ahí que se volvió a presentar, o que están presentados varios proyectos de leyes que tratan ahora sí ya de penalizar el negacionismo. Así que bueno, en algún momento vamos a ver si lo podemos contar un poco más en este programa. Pero bueno, ahora se nos termina el tiempo, Juan Carlos. La verdad que te agradezco un montón que hayas venido. Me surgieron un montón de otras preguntas más y para seguir en otro momento.
Ningún drama.
Y bueno, esto que se llama Justicia en Sintonía tiene que ver con, no solamente con una sentencia, con un juicio, sino con esta construcción que hacemos en la sociedad democrática y cuánto valen por ahí los trabajos que hacen ustedes, ¿no? No solamente como prueba, sino como formas de construir democracia.
Sí, no, totalmente. Y el trabajo que hacen ustedes acá también, porque no nos serviría de nada lo que hacemos nosotros si después no se da a conocer y que sirva para esa formación y esa concientización, como decía.
Perfecto, y así esa concientización tan democrática sin bajada de línea que haces vos, no sé yo qué voy a hacer. Ya me está poniendo la... Sí, ya sé, ya nos vamos. No vamos a ir con música, no nos vamos a ir con la cortina. Tranquilo. Bueno, Juanca, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a la audiencia será hasta el jueves que viene a las 16 horas.